Sociedad Bíblica de Costa Rica presenta Dios habla hoy. Análisis, entrevistas y la exposición de la palabra de Dios por medio de expertos. Un estudio profundo de los temas más importantes que debe conocer la iglesia de hoy. Esto es Dios habla hoy.
Por estar con nosotros, muchísimas gracias. Bienvenido a este espacio de Dios habla hoy. Qué bueno cuando nos podemos encontrar para esto, para estudiar la palabra del Señor, para ampliar nuestro conocimiento, para aprender, para escuchar, para discernir, también para cuestionar y para ir nosotros a investigar y a estudiar y analizar no solo lo que usted escucha acá, sino lo que escucha también en otros lugares. Es muy importante que al final siempre de estos espacios a usted le quede la gran tarea no solamente de estudiar, sino de investigar y que llegue usted también a sus propias conclusiones. Este espacio de Dios habla hoy lo que busca cabalmente es eso, tratarle de crear a usted un ambiente de estudio, de análisis y de profundidad con especialistas en la materia y en diversos temas para que usted pueda ampliar su conocimiento. Para ello hemos estado en las últimas 3 semanas y esta la cuarta, no es la excepción, conversando con Daniel Bonilla acerca del tercer mandamiento. Daniel estudia en el Seminario Presbiteriano Union Richmond, esto es en Virginia, tiene una maestría en teología y un doctorado en Biblia. También es profesor de idiomas bíblicos en el ESEPA. Con él hemos estado hablando un poco acerca del tercer mandamiento. Y en esta cuarta entrega vamos a estar hablando también un poco más acerca del contexto del tercer mandamiento. Daniel, gracias por acompañarnos y también gracias por ilustrarnos.
Es un placer estar con ustedes y eso de ilustrarnos es mutuo, porque uno también necesita aprender, a pesar de que uno ya sabe algunas cosas, uno también tiene que aprender más y... El que uno tenga tantos títulos en Biblia significa que tengo más preguntas que probablemente todos ustedes juntos.
Sí, es increíble porque no termina uno de estudiar ni de analizar y yo creo que ha sido un estudio que se ha vuelto infinito, o sea, es de todos los días y siempre van a salir cosas nuevas. Y no ocurre con todos los textos.
No, bueno, todo depende de cuán minucioso sea uno. Y las cosas que le interesen. En hebreo, cuando Jesús dice que no pasará ni una rayita ni un punto, literalmente el hebreo tiene puntos. Y uno de esos puntos aparece en medio de todas las letras. Y se llama, en hebreo se llama dagesh, que significa perforación, el piercing de las letras hebreas. Y a veces no aparece y uno se queda, ¿y por qué no apareció? ¿Qué significa que no aparezca? Porque Jesús dijo precisamente que no pasará ninguno de esos. Entonces, ¿por qué ese no está ahí? ¿O por qué sí está y no debería estar? Entonces, todo depende de cuán minucioso sea uno. Uno puede hacer ese tipo de estudios así largos y profundos.
Daniel, estamos conversando acerca del tercer mandamiento y dejamos la semana anterior un tema inconcluso y estamos hablando acerca del contexto. Queríamos pasar... cabalmente a hablar un poco, que nos conversaras un poco acerca de el nombre en la antigüedad, su significado.
Ajá. En la actualidad, uno, por ejemplo, dice, yo me llamo Daniel, y eso no significa absolutamente nada para nadie, excepto que ese es mi nombre. Hay gente que tiene nombres que probablemente sus padres les parecieron interesantes. Y yo conozco a alguien que se llama Usnavi, U.S. Navy. Los padres vieron eso, les gustó y se lo pusieron. Conozco de un caso de una persona que se llama Alcacercer. Los nombres ahora se ponen porque suenan bonito, no porque significan. En la antigüedad, el nombre, por lo general, representaba lo que se deseaba que sucediera o pasara o fuera la persona en la que se la están poniendo. Entonces, en mi caso, mi nombre Daniel viene del hebreo y significa Dios, él, la palabra él, juzgará, din. Entonces eso significa Dios me juzgará o Dios es mi juez, cualquiera de las dos cosas significa exactamente lo mismo. Yo no sé si mi papá tuvo una revelación del cielo cuando me lo puso, okay, pero literalmente ese nombre es válido para mí. Por lo general a mí no me importa mucho lo que la gente piense de mí. Me importa lo que Dios piense de mí y lo que Dios diga de mí. Y por eso muchas veces yo me atrevo a decir cosas que la mayoría de la gente no se atreve, desde el punto de vista bíblico. Porque a mí me interesa qué es lo que dice Dios de mí, no qué me va a decir todos los demás, ¿no? Entonces yo sé que yo soy persona non grata en algunas iglesias, porque he hablado directamente en contra del pastor. Y son esos tipos de pastor que se cree Superman, son intocables, nadie puede decir absolutamente nada de ellos. Y, perdón, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Entonces, yo hablo de esa forma. Tenemos varios casos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 tenemos una historia trágica del primer genocidio que se da, porque muere toda, o sea, media generación muere. Y es interesante. Eso se conoce como la historia de Caín y Abel, que para nosotros no significa absolutamente nada, Caín y Abel. Pero para alguien que sabe hebreo, sabe que Caín, de donde viene la palabra Caín en castellano, Caín hebreo, significa fuerza. Y Abel viene de la palabra Hebel, que significa vapor, vaciedad. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el predicador. Ese vanidad es Hebel. Hebel Hebalim, vanidad de vanidades. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo que Caín se va a enfrentar a vanidad. Y vanidad, perdón, en el texto bíblico, no significa que una persona es vanidosa, sino que es una persona efímera, básicamente como un vapor. La palabra Hebel también significa vapor. Y una nota aquí, si yo estoy diciendo Hebel, ¿por qué digo que de ahí viene el nombre de Abel? En hebreo, cuando hay algunas pausas importantes, la primera vocal cambia. Y entonces la primera vez que aparece el nombre de Abel está con una pausa. Y entonces no se lee Hebel, sino Habel. Habel. Y entonces de ahí es donde viene Abel. ¿Okay? Entonces cuando uno conoce el hebreo y se da cuenta que la fuerza se va a enfrentar al vapor, uno ya sabe que algo va a pasar ahí que no es bueno. Y si ustedes se fijan, la vida de Abel es como vapor, dura como 5 o 6 versículos. No dice absolutamente nada, nada de nada. De hecho, lo único que se escucha, que se grita, y eso lo escuchamos por boca de Dios, es su sangre. Ni siquiera es él, es su sangre después de que él murió. Y muere violentamente, porque Caín es fuerte, como dice su nombre. Entonces, los nombres en la antigüedad reflejaban esas características de la persona. Y por eso es interesante y muy importante prestar atención a cuando Dios le cambia el nombre a alguien. Porque eso significa que hay un cambio dentro de la personalidad. Caso típico y muy importante, el nombre de Jacob. Jacob significa básicamente el burlador. Y cambia de Jacob a Israel. Aquel que pelea con Dios. Eso es lo que significa Israel. Pasa de ser un burlador a alguien que pelea con Dios. Lo cual es interesante también respecto del nombre de la tierra o del país Israel. ¿Okay? Abraham pasa a ser Abraham. ¿Okay? Simón pasa a ser Pedro. Saulo se llama Pablo. Okay, pues eso es un cierto cambio que hay ahí, de hebreo a griego, pero es un cambio importante. Okay. Todos esos cambios de nombre son importantes, porque nos reflejan o nos indican un cambio en la esencia de la persona. Aquel que es el burlador empezó a ser el que pelea con Dios. Y una cosa interesante es con quién se pelea más. ¿Se pelea más con la gente de afuera o de la calle o se pelea más con la gente de la casa?
¿Dónde encontramos en el tercer mandamiento entonces un nombre, el que habíamos conversado hace un momento, el yo soy tu Dios, y empieza ahí a darnos...
De hecho, El texto no dice, el tercer mandamiento no dice el nombre.
No dice el nombre.
No lo dice. El nombre lo dice el prólogo.
Ah, correcto.
Lo dice el prólogo. Y esto, esa pregunta que me estás haciendo la quiero abordar más adelante.
Correcto.
Porque hay básicamente cuatro textos, uno de Génesis y tres de Éxodo, que son importantísimos para entender a qué se está refiriendo este mandamiento. Dios tiene muchos nombres. El Shaddai, Adonai Nisi, Adonai Rafé. ¿Okay? Tiene muchos nombres y apelativos. El Altísimo, el Todopoderoso, el Señor de los Ejércitos. Él tiene muchos nombres y muchos epítetos.
Esos son en castellano. Los que mencionó anteriormente, el Shaddai y los otros que alcanzamos a oír, son en otro idioma.
Esos son en hebreo.
En hebreo.
Sí. De hecho, por ejemplo, el Shaddai, no tenemos idea qué significa Shaddai. En estos momentos no sabemos. Creemos que es una referencia a las montañas y sobre todo aquellas montañas que parecen pechos de mujer. Porque es una referencia, se cree, a la naturaleza nutridora de Dios. Entonces, el Shaddai, como digo, se cree, pero nadie, y yo tampoco, pone la mano en el fuego por eso. ¿Okay?
¿Tienen más valor los nombres que están en hebreo?
No, yo nada más estoy diciendo, los utilicé porque esos son los epítetos literales que vienen en la Biblia. Adonai Nisi es el Señor es mi bandera, y Adonai Rafé es el Señor es sanador, eso es lo que significa. Pero tienen tanto valor en español como lo tienen en hebreo, como lo tienen en chino, como lo tienen en cualquier otro idioma, ¿okay? Inclusive si existieran gente en Marte, también marciano, tienen igual valor. Como digo, yo nada más los utilicé. Adonai Nisi es muy conocido, de hecho creo que inclusive había algunos cantos que utilizaban esa misma expresión en hebreo. Y Rafé es una que escuché hace como 15 años, la escuché varias veces en el contexto aquí de Costa Rica, y entonces es algo que mucha gente sabe que significa Rafé o Rafá, que es el sana. Entonces, los nombres, de hecho, por ejemplo, el nombre de Dios, no tenemos idea de cómo se pronuncia. Creemos que lo más cercano es Yahvé, creemos, pero no tenemos idea. Entonces, de eso quiero hablar más adelante cuando hablemos acerca del nombre.
Estamos conversando con Daniel Borilla en esta oportunidad, analizando un poco el tercer mandamiento, un poco no, bastante. Hemos estado analizando este tercer mandamiento y usted que se ha unido a este estudio de la palabra del Señor lo ha podido evidenciar así. Y estamos hablando también en este cuarta entrega acerca del contexto del tercer mandamiento. Entramos y pasamos un poco la hoja y entramos ahora a revisar un poco el tema de lo que es la traducción y lo importante también de saber no solamente en qué idioma se da, sino también a la hora de traducirlo y que llegue de la mejor manera, obviamente, un mensaje que necesitamos que llegue lo más claro posible. En el caso de nosotros que hablamos el idioma, evidentemente, español. Pero, ¿qué podríamos hablar acerca de la traducción de este tercer mandamiento?
Cuando uno lee diferentes versiones, uno se da cuenta de que no existe mucha unanimidad en cómo traducir esto. Algunas versiones dicen, no usarás. Otras dicen, no tomarás. ¿Okay? Entre usar y tomar hay bastante diferencia. ¿Okay?
En el caso del español, digo yo, porque el español tiene una palabra para cada cosa. Por ejemplo, el inglés tiene una para todo. Uh-huh. Nosotros tenemos una para cada cosa. O sea, se torna un poco más complicado traducir un texto al español que traducirlo a otro idioma. Digo, por todo este montón de interpretaciones que tenemos que estar haciendo. Nosotros en nuestro lenguaje popular utilizamos la palabra agarró, tomó, etcétera, y siempre se va a significar exactamente lo mismo. Inclusive nosotros decimos tomate ese fresco, pero tomate sabemos de qué puede significar o la fruta, la verdura, o tomar algo, ¿verdad? Uh-huh. Eso es muy difícil. En otros idiomas, me imagino, rara vez ocurre lo que ocurre, por ejemplo, con el español.
De hecho, es más difícil cuando se habla del hebreo, el hebreo clásico, porque el hebreo clásico, si uno maneja un vocabulario de 8,000 palabras, maneja todo el hebreo clásico, con solo 8,000 palabras. Y esas 8,000 palabras tienen que traducirse a casi el millón de palabras que tenemos en castellano. Entonces, por ejemplo, la palabra hebrea, que significa palabra, es davar. Pero davar significa también cosa, significa asunto, significa chunche. Entonces, en algunas circunstancias, la palabra tiene varios posibles significados. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál de todos esos es? En español no podemos hacerlo. No, nuestro idioma no es tan ambiguo como lo puede ser el hebreo. Y en la traducción tenemos primero que ver qué significa el verbo que se traduce por tomar o significa también usar, ¿okay? Y esas son solo dos traducciones. Y después está la palabra que se traduce por vano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa no usarás o no tomarás el nombre de Dios en vano? Entonces, eso nos lleva a un estudio que es bastante interesante, que tiene que ver básicamente con todo el Antiguo Testamento. La palabra clave ahí, la palabra clave vano, se utiliza en Éxodo 23:1, ¿okay? Y ahí dice, no admitirás falso rumor. Esa palabra falso, es la palabra que se traduce por vano, ¿okay? En el tercer mandamiento. Ahí nosotros estamos en un contexto judicial de una corte, pero el texto se puede ampliar a ámbitos que no son legales o que no son de corte, como se ve por ejemplo en Job 31:5. Ahí dice, es que yo anduve con mentiras o corrieron mis pies al engaño. Hay mentiras, equivale a la palabra que se traduce por vano en el tercer mandamiento, ¿okay? Aquí estoy utilizando básicamente la traducción de Reina Valera, la de 1995, ¿okay? Y entonces ahí nos dice que las mentiras equivale al engaño, ¿okay? Y eso es lo que tiene que decir, parte de lo que tiene que decir el tercer mandamiento. No usarás mi nombre en vano, no usarás mi nombre como una mentira. Lo cual nos lleva a cuando algunas personas tienen que poner la mano sobre la Biblia para juramentar que van a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en una corte. Y entonces poner la mano sobre la Biblia es hacerlo en el nombre de Dios. Entonces, lo que voy a decir, ¿verdad? Esa es la pregunta.
Ahí toca un poco de conciencia de quien vaya a hacer el juramento.
Por supuesto. Por supuesto. De hecho, en un programa pasado mencioné a Noel Friedman, que escribió un libro que se llama Los Nueve Mandamientos, porque él dice que el último no hay manera de verificarlo. Uh-huh. Y es interesantísimo eso en este mandamiento, porque este mandamiento no es nada más no tomarás el nombre del Señor en vano o no lo pronunciarás, porque el Señor no dejará sin castigo al que tal haga. Y esto no es lo que dice el texto en hebreo. El texto en hebreo dice, porque el Señor no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. Solo que en español esa redundancia no suena muy bonito. Entonces, fíjense que se dice que si alguien lo toma, va a ser castigado. Pero no se dice cuál es el castigo ni quién lo castiga, sino el Señor.
Estamos conversando con Daniel Bonilla. Daniel, nos ganó el tiempo. Estamos cerrando esta cuarta entrega de su programa Dios Habla Hoy, de esta serie cabalmente del Tercer Mandamiento. Daniel, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por acompañarnos también a nosotros.
Y recuerde que Sociedad Bíblica se encuentra ubicada frente a Plaza González Víquez, nuestra central 2257-5010. Amplíe y otros conocimientos de la palabra del Señor en esta gran biblioteca. Esta serie de programas de de Dios Habla Hoy, que estamos basándola en el tercer mandamiento, va a continuar. Así que le invitamos para que se una la próxima semana en este mismo horario y estación para que continuemos estudiando más de la palabra del Señor. Hasta la próxima. Este fue su espacio Dios Habla Hoy. Que Dios le guarde y le bendiga siempre.
Sociedad Bíblica de Costa Rica presentó Dios Habla Hoy, abordando temas actuales de análisis y profundidad para la Iglesia. Una capacitación práctica, planteando las respuestas a la luz de la palabra. Le esperamos la próxima semana aquí, en este mismo horario y estación.